Nacional del Libro en Guadalajara. Damos inicio a la presentación editorial de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática con el título Democracia y Entorno Digital, una nueva forma de ejercer ciudadanía, de la autora María Grisel Salazar. Agradecemos la presencia de quienes nos acompañan de manera presencial, también a quienes nos acompañan de manera virtual y a todas las personas interesadas en reflexionar sobre los retos y las oportunidades que presenta el entorno digital para el ejercicio de la ciudadanía. Contamos con la participación de Maestro Eliseo García González, consejero electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas. Maestro Juan Manuel Vázquez Barajas, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del INE. Licenciada Vanessa Armendariz, consejera electoral del Organismo Público Local Electoral de Chihuahua. Y en la moderación de esta presentación estará a cargo de Norma Irene de la Cruz Magaña, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. A continuación, cedemos el uso de la voz a la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña para conducir esta mesa.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a este stand del Instituto Nacional Electoral. Y les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este título, que es Democracia y Entorno Digital, una nueva forma de ejercer la ciudadanía. Y su autora, desafortunadamente no está con nosotros, pero la saludamos desde aquí, a Grisel Salazar. Muchas gracias, Grisel. Como ustedes saben, el INE, además de organizar elecciones, y bueno, ¿qué otra cosa hace el INE? La credencial, ¿verdad? O sea, todos, todas, a ver, no se hagan. Todos los mayores de 18 hemos tenido algún contacto con el INE, ¿no? También hacemos credenciales, no solo hacemos, distribuimos credenciales para votar con fotografía, pero también entre las atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral es difundir entre la ciudadanía los temas y reflexiones relacionados no solo a la democracia, a la participación política, al ejercicio pleno de la ciudadanía. Y para ello, con nuestro sello editorial, que como ustedes saben, reúne una amplia producción editorial que además está dirigido a diferentes, a todo el público en general, pero cada una de sus colecciones se va enfocando para diferentes grupos etarios y grupos objetivos. La producción editorial del Instituto Nacional Electoral abarca una extensa gama a cargo de autoras y autores reconocidos en la materia que buscan detonar la reflexión y la deliberación política. Actualmente, les compartimos, el INE tiene 7 colecciones y una serie de libros. La obra que les presentaremos el día de hoy es parte de la colección Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática. Esta colección representa la vocación y el compromiso democrático que inspiran al INE a seguir difundiendo el pensamiento de reconocidos especialistas de nuestro país y también del extranjero, porque por medio de los trabajos que se integran nos ayudan no solo a exponer de manera clara el trabajo institucional y los valores democráticos, así como los procesos fundamentales de la democracia para contribuir en el debate de la ciencia política contemporánea. Para esta presentación nos acompaña, como ya escucharon, el maestro Eliseo García, consejero electoral del Instituto de Tamaulipas, también que es quien será el responsable de presentar la obra y de explicarnos su contenido, y lo va a hacer muy breve porque tiene 7 minutos. Y para su participación, y también continuaremos con los comentarios que nos estarán compartiendo tanto el maestro Juan Manuel Vázquez, bienvenido, nuestro encargado de la Dirección Jurídica del INE, y también la maestra Vanessa Armendariz, que es consejera electoral de Chihuahua y acaba de asumir el cargo, así que le damos la más cordial bienvenida y felicidades. Y bueno, y así vamos a empezar. Antes de darle la palabra a nuestro a nuestro presentador. Me voy a permitir leer una brevísima reseña. Es el maestro Eliseo, el maestro en política y gestión pública por el Colegio de Tamaulipas. También cuenta con estudios de posgrado en derecho electoral, blindaje electoral y en diputaciones de representación proporcional. Todos estos cursos otorgados por la Escuela Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, ya se los dijimos tres veces, es consejero. Y del Instituto Electoral de Tamaulipas, también se ha desempeñado como jefe de departamento administrativo en la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Tamaulipas y ha sido coordinador de proyectos de energías renovables en el sector privado. También ha sido consultor certificado de negocios, empresario, editorialista y docente en materia electoral. Y sin más preámbulo, le damos la voz al maestro Eliseo. Bienvenido. Adelante.
Gracias, consejera. Bien, pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acompañándonos en esta presentación editorial. Y como el tiempo es limitado, me voy a ir directamente a la presentación. Hoy quiero contarles sobre una historia. Una historia que aunque muchas veces no nos damos cuenta, todas y todos la estamos viviendo. Es la historia de cómo lo digital ha transformado nuestra forma de ser ciudadanas y de ser ciudadanos. Esta es la historia que precisamente relata la doctora Grisel Salazar en su libro Democracia y Entorno Digital, una nueva forma de ejercer la ciudadanía. Es una obra que nos ayuda a entender un cambio profundo. Ya no somos los mismos ciudadanos que éramos hace 20 o hace 30 años. La tecnología no solo cambió nuestros hábitos, sino que cambió en gran medida nuestro papel dentro de la vida pública. La autora inicia reconociendo algo evidente, pero que solemos pasar por alto. Todas y todos vivimos dentro de una galaxia digital. Esto significa que casi cualquier aspecto de nuestra vida, nuestra información, nuestras conversaciones, nuestras decisiones y hasta nuestra participación política pasa por pantallas, pasa por redes, pasa por plataformas. La ciudadanía ya no se ejerce únicamente en espacios físicos como en la calle, la escuela, la plaza pública o bien en la casilla electoral. Ahora también se ejerce en las redes, en los comentarios tanto positivos como negativos, en los debates en línea, o en los videos que compartimos y en los contenidos que diariamente compartimos. Lo interesante es que para entender esta nueva forma de ciudadanía, la autora nos lleva primero al pasado. Nos remonta a la visión de una ciudadanía definida por varios autores y nos demuestra que la ciudadanía digital, pero la coloca en un terreno completamente distinto, en el entorno digital. En este nuevo escenario podemos ejercer derechos y libertades, pero también enfrentamos riesgos que antes no existían. En este nuevo entorno tenemos acceso a cantidades infinitas de información, pero también podemos perdernos en ellas. Tenemos plataformas para expresarnos y hay que estar conscientes que no todas las voces tienen el mismo alcance. Tenemos herramientas para participar, pero de la misma forma, estas herramientas también sirven para ser manipulados. En la primera parte del libro, la autora nos recuerda que hubo un tiempo en que el Internet se veía con enorme optimismo. Se soñaba con una nueva esfera pública, un espacio sin jerarquías donde cualquiera pudiera decidir lo que piensa, decir lo que piensa, acceder a información diversa y participar en las discusiones globales. La autora menciona que surgió lo que denomina el ciberoptimismo, como la idea de que las redes sociales democratizarían la vida pública. Y hay que reconocer que esa visión tenía algo de razón. Muchos movimientos sociales se han organizado gracias a las redes. Hoy en día las personas pueden coordinarse en minutos y pueden compartir ideas, visibilizar injusticias y poner temas urgentes en la agenda global. pero esa sola fue una parte de la historia. Con el tiempo aparecieron las grietas. La autora describe muy bien cómo ese sueño inicial se enfrentó a una realidad mucho más complicada. Lo que parecía un espacio abierto y democrático empezó a llenarse de desinformación, de discursos de odio, de polarización. Los algoritmos de las plataformas impulsan contenidos extremos porque estos son los que generan mayor interacción. Las denominadas burbujas de información nos limitan y nos encierran y nos muestran únicamente lo que creemos o lo que ya pensamos, bloqueando el diálogo con quienes piensan diferente. Y además, los actores políticos y económicos han aprendido a manipular las conversaciones públicas, campañas estratégicamente coordinadas o anuncios dirigidos. Así, lo que debía ser un gran foro digital se transformó en un espacio fragmentado y muchas veces tóxico. La autora lo resume en una frase poderosa: lo digital facilita el acceso, pero no garantiza una ciudadanía de calidad. La clave está en que tener tecnología no significa saber usarla para ejercer nuestros derechos. Y aquí es donde en su libro dedica una parte fundamental a México. Nuestro país vive una situación muy particular. Tenemos una enorme población conectada. Más de 90 millones de personas usan las redes sociales. Pero al mismo tiempo convivimos con severas desigualdades. Mientras en lugares como en la Ciudad de México el acceso a Internet supera el 90%, en estados como Chiapas, Oaxaca o Guerrero presentan cifras mucho, mucho más bajas. Y no solo se trata de tener o no tener Internet. Muchas comunidades solo acceden mediante telefonía celular, con datos limitados y sin acceso a banda ancha. Esto afecta la forma en que se informan, afecta en la forma en que estudian y en la forma en que ejercen la ciudadanía digital. Además, la autora señala otro problema igual de importante: la falta de alfabetización digital crítica. Mucha gente sabe usar el teléfono, pero no sabe identificar una noticia falsa, o no sabe cómo proteger su propia privacidad, o quizás no sabe cómo debatir en las redes sin caer en la violencia digital. Esta falta de habilidades hace que millones de personas sean vulnerables a manipulaciones, a fraudes o ataques, o no sabe cómo proteger su propia privacidad. Y quienes más sufren esas consecuencias son los grupos históricamente vulnerables, como las mujeres, los activistas o las comunidades marginadas. En resumen, la autora nos muestra que la ciudadanía digital en México es profundamente desigual. Y si la ciudadanía es profundamente desigual, la democracia también lo es. Finalmente, el libro cierra con un llamado claro: la ciudadanía digital es una responsabilidad compartida. No basta con tener conexión a Internet. Necesitamos educación digital, necesitamos regulación que proteja nuestros derechos, necesitamos políticas públicas que reduzcan la brecha digital, y necesitamos plataformas transparentes que no solo se rijan por los intereses comerciales, pero también necesitamos hábitos más críticos como ciudadanos: verificar la información, participar de manera ética, cuidar nuestra privacidad y respetar el pluralismo. Ser ciudadano hoy implica navegar en este entorno complejo. No se trata solo de usar la tecnología, sino de entenderla, cuestionarla y aprovecharla para fortalecer la vida democrática. La autora nos invita a reconocer que la democracia del siglo XXI no puede separarse del entorno digital. Y la gran pregunta que nos deja es si sabremos construir una ciudadanía digital responsable, informada y equitativa para todas y para todos. Con este libro podemos comprender que la democracia de hoy ya no se juega solo en las calles o en las urnas, sino también en los espacios digitales que utilizamos todos los días. Sin embargo, estar conectados no es suficiente. La verdadera ciudadanía requiere criterio, responsabilidad y respeto. Finalmente, el libro nos hace concluir que el reto más grande es aprender a usar la tecnología para construir y no para dividir. Si logramos participar de manera informada, crítica y ética, entonces lo digital puede convertirse en una oportunidad real para fortalecer nuestra vida democrática. Muchas gracias por su atención.
Muchísimas gracias al maestro Eliseo. Como ven, esta obra nos da muchos elementos para reflexionar, porque nos habla de cosas que ya hacemos cotidianamente. Estamos todos conectados a las redes sociales, a las plataformas, estamos nosotras mismas, nosotros mismos inmersos, nos informamos de ahí, y aquí viene la otra cosa: qué tanto tenemos, qué buenos o malos hábitos tenemos a la hora de que estamos haciendo uso de estas plataformas y cómo estamos ejerciendo nuestra ciudadanía. No hacemos esa asociación, pero desde qué estás leyendo, qué estás consumiendo, qué te pasa a tu algoritmo, a qué le das me gustas, qué compartes. Y esa brecha de la que nos habla la autora es uno de los temas que nos pone a reflexionar. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el problema es que no había acceso a la información? Ya vimos que no era, ese no era el problema, ¿verdad? Y aquí nos viene a un nuevo detalle. Y ahorita les voy a leer la semblanza brevemente del maestro Juan Manuel Vázquez, que va a ser los primeros comentarios, como les decía. Bueno, él es maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de México y candidato a doctor por el Derecho por la Universidad Cristóbal Colón en el estado de Veracruz. Es encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. En el 2001 ingresó al servicio profesional, ocupando desde entonces diversos cargos en el ámbito académico. Se ha desempeñado como profesor de la Universidad Jalapa, la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad Valle de México. Es autor de varias obras y entre ellas destaca El futuro de las elecciones en México, Libertades y Tecnología, que está por la editorial Tirant lo Blanc. Entonces le damos la voz a nuestro encargado de la dirección jurídica para que nos comparte sus reflexiones.
Gracias. Muy buenas tardes, es un gusto estar acá con ustedes. Saludo con gusto a las compañeras, compañeros integrantes de este mundo electoral. Lo primero que me nace a la mente cuando hablamos de tecnología y cómo podremos entender al mundo hoy, lo primero es cuando volteamos a ver una tableta, un celular, ver a la ciudadanía digitalizada, nos lleva a cuestionarnos muchas cosas. Entre ellas, la autora le llama la galaxia digital. Me parece que cuando hablamos de ello, nos preguntamos, ¿y los parlamentos y los políticos pueden ser digitales? ¿O se pueden ejercer desde diversos ámbitos? Por ejemplo, tener un parlamento digital, ¿hasta dónde nos puede o no cuestionar el principio democrático de representación política? ¿Y hasta dónde ese principio tendría que transformarse en un ejercicio digital o no? Y si la representación política tuviera una evolución hacia un parlamento digital, y esto es ejercer la soberanía a través de un celular, o sea, la soberanía popular, y pensar que podamos tomar decisiones a través de una tableta, de un celular, en forma similar a una aplicación bancaria o a una aplicación para comprar el súper o una aplicación para comprar un boleto de cine, asimismo para opinar sobre una ley o para debatir un tema en lo público. Entonces, ese cuestionamiento de lo digital, ¿hasta dónde? ¿Con qué límites? Y creo y coincido mucho como lo dice la autora, el mundo del ejercicio digital a veces no tiene que ver con los niveles de la cobertura o del espacio, sino cómo lo asumimos en lo público. en el INE hay 1,000 foros, organizamos 1,000 eventos y todos tienen que ver con ello, cómo evolucionar al ejercicio de los derechos políticos, cómo ejercer el derecho a elegir representantes populares y si eso cambia el mundo del ejercicio del poder público. ¿Y por qué lo podría cambiar? Porque hay diversos autores que planean en toda América Latina y muchos países ya en desarrollo o en esas tecnologías más que nosotros, se preguntan hasta dónde un parlamento podría ser digital, como una vía de consulta previo a la aprobación de una ley, o si es yo no redimensiona el tamaño de los legislativos. Esto es, cómo ejercer derechos humanos de carácter político es una tarea de todas, de todos nosotros, y hasta dónde lo vamos a lograr. A mí me gusta mucho cuando el autor al final cuestiona el tema más hacia la cobertura de los derechos políticos de una postura globalizada. ¿Y eso qué significa? Que ustedes como el nuestro tenemos que replantearnos la cobertura digital todavía. No podríamos decir todas las personas acceden hoy a la tecnología en México, ni todas pueden votar desde los lugares donde habitan. Y entonces eso en el INE lo tenemos claro, la evolución hacia lo político de la comunidad rural o semirural o urbana popular, pues tiene que ver con poder tener esos elementos materiales de la digitalización. Yo creo que mientras no logremos vencer esa parte territorial y luego la penetración del uso con confianza, yo creo que el avance hacia la democracia digital o la democracia electrónica, como se llama hace 20 años o más, creo que tiene que ver hoy cómo logramos que haya confianza en uso de estas herramientas. Y yo sí creo que mientras ello no ocurra, es muy complejo implementar el voto electrónico, el voto digital, mientras no ocurra una satisfacción de confianza en lo público. Y creo que esa espera tendría para mí que venir en varias etapas. Primero, digitalizar la lista nominal, que nos podamos identificar biométricamente en la casilla. Segundo, la generación de actas electrónicas digitales. Y tercero, analizar la viabilidad o no de subir la boleta electoral en algún momento y en qué momento. Yo creo que para mí el camino todavía es largo mientras la confianza en lo público no avanza. Creo que si eso no avanza, creo mi impresión pareciera que el voto electrónico sería que transitar desde una óptica evolutiva, y si la vamos preparando por etapas, para mí después de 2036 podría ser un buen indicador de que quizá podemos tener ya una construcción de confianza más en esta parte derecho político ejercido a través desde esa globalización digital. Ese ya mi comentario. Era normal, gusto estar acá con usted.
Muchísimas gracias a nuestro director. Son varias, como ven, hay varios ángulos cuando estamos hablando de esta nueva era digital, porque además es muy curioso, hablamos como si fuera una era a la que se va a llegar. Ya estamos ahí, ya está en nuestra vida cotidiana, ya la estamos utilizando, y creo que algo que nos habla la obra y nos marca, nos remarca esta brecha digital. O sea, porque si nosotros desde estos instrumentos que ya están aquí no encuentras la manera de que equilibre la participación, ¿no? O sea, si estas respuestas se pueden ir equilibrando, se pueden ir complementando, porque en esta realidad digital en la que también vivimos, pues ya ven que las opiniones no son nuestras, el algoritmo me lo muestra, ¿verdad? O sea, porque ya ni siquiera eso podemos decidir, ¿no? El otro día veía a mi amiga, por ejemplo, y me mostró una publicación de, ¿y por qué estás viendo esas publicaciones? Me salió, no, el algoritmo no miente, algo viste antes que te llevó a esa página. Y entonces, mientras no entendamos nosotros mismos cómo lo que consumimos, lo que vemos, va dejando una huella digital, vamos dejando un rastro digital, y ahí es donde hablamos de esta necesidad de la alfabetización digital, porque si nosotros no somos conscientes de cómo vamos dejando nuestra huella digital, de cómo vamos dejando nuestros datos, o sea, no hay nada gratis en el mundo, ¿eh? Gratis Wi-Fi, ¿saben qué les están dando a ustedes? Cuando tú tomas el Wi-Fi gratis, tú le das tus datos. No hay nada gratis. Face no es gratis porque nosotros somos el producto. La información que nosotros damos es el producto. Entonces creo que en este y en este contexto, hablar de cómo la ciudadanía se va ejerciendo en esta nueva realidad, pues nos deja mucho que pensar. Así que ahorita nos va a compartir sus reflexiones la maestra Vanessa Adriana Armendáriz, como ya les comentaba, recién nombrada consejera electoral en Chihuahua, y también se ha desempeñado como vocal de organización electoral del Instituto Nacional Electoral. En la Junta Distrital número 8 también ha sido enlace de primer contacto para brindar atención, enlace para brindar atención de primer contacto a las mujeres que han sufrido o denuncian violencia política para las mujeres en razón de género. Y también Vanessa ha sido integrante del sistema profesional y no solo es parte de nuestro servicio, ahora está prestada en el OPLE, también ha sido académica en la Universidad del Valle de México en el campus de Chihuahua. Gracias Vanessa y te escuchamos.
Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradezco mucho la invitación del día de hoy, poder estar con ustedes y también de las personas que aquí me acompañan. Definitivamente, pues después de haber sido docente, mi postura el día de hoy o mis comentarios van a ir muy encaminados precisamente a la educación. Pero además, como mamá de dos niños en edades que hacen uso diario de las redes sociales, del internet, pues evidentemente mi preocupación es mucho mayor probablemente que ya las generaciones mayores. Cuando comencé a leer el libro, una de mis primeras reflexiones fue precisamente eso. Dije, qué interesante sería que de perdida de todas las secundarias pudiéramos llegar con este tipo de libros para que de verdad los niños y los adolescentes pudieran entender el problema al que se enfrentan. Porque realmente, si bien el internet y todos los elementos digitales que con eso conlleva son herramientas que les ayudan en su vida diaria para hacer tareas y en muchas cosas, también vienen a ser un reto y un área de oportunidad muy grande para ellos. Yo de verdad casi a diario les hago a mis niños el comentario, no creas todo lo que ves en las redes. Y si lo vas a creer, investígalo, analízalo. Que tu criterio se haga a base de haber investigado mucho. No nada más de haber visto un video en YouTube, de haber visto un comentario en Facebook. Entonces, definitivamente a eso nos enfrentamos y viéndolo como un área de oportunidad, pero de una manera muy positiva también. La autora menciona que el internet y las redes sociales lograron que personas que anteriormente se sentían marginadas socialmente tuvieran una voz. Viéndolo desde la óptica de la autora, eso es algo muy positivo. El que quien consideraba que no tenía una voz, por fin se sienta parte de un grupo. Entonces es ahí también donde decimos, es algo muy bueno, pero también puede ser algo muy malo. Ahorita que presentaban el libro mencionaban que si bien nos sentimos parte de un grupo en las redes sociales, también esas redes sociales generan odio. Y eso es algo muy importante que las nuevas generaciones y también las que ya vamos en medio de salida debemos entender. Porque les aseguro que a más de uno aquí nos ha pasado que tenemos una conversación en el ámbito social sobre un video en YouTube, sobre un comentario en Facebook y nos estamos peleando por un video o por un comentario en Facebook. Cuando es un comentario que hizo probablemente una persona, pero que además, como ya han mencionado quienes me antecedieron, muy probablemente es el algoritmo, ¿sí? Porque es lo que nosotros estamos siguiendo. Entonces también la autora menciona atinadamente a mi consideración que debemos entender que las redes sociales nos van a seguir dando la misma información que nosotros ya seguimos. Entonces, esa información muy probablemente no genera un criterio de pluralismo y de análisis como antes sí lo generaban el leer un libro o el tener una conversación de viva voz con una persona. Definitivamente las redes sociales nos ayudan y generan una galaxia digital como lo menciona la autora, pero también trae riesgos. Y hablando de algo muy positivo también, menciona varios casos, pero aquí en México específicamente menciona el movimiento 132, que fue un movimiento iniciado, pues vamos a decirlo así, pues ahora sí como una rebeldía, pero que logró hacerse tan grande. Y eso también es algo muy positivo. lo que va a lograr las redes sociales en el ámbito social es increíble. Sin embargo, y lo mencionaban también quienes me antecedieron, que debe ser con responsabilidad, con ética y sobre todo con una legislación, porque ahora también nos enfrentamos a que las campañas políticas, y vamos a decirlo así, se están dando en las redes sociales. ¿Y qué provoca también eso? Y lo menciona la autora también atinadamente, que la lucha de los grupos vulnerables se ve afectada también en el mundo digital. El ¿quiénes somos? Porque lo voy a decir así, las más atacadas en las redes sociales somos las mujeres. Y la autora lo reconoce y hace estudios al respecto. Entonces, definitivamente, como decía ahorita la consejera, creo que son demasiadas las reflexiones que deja la lectura del libro y que además, la verdad, se lee rapidísimamente porque es tan fácil de la comprensión y el cómo la autora lo maneja que en 2 horas de verdad lo podrían leer. Pero aparte, creo que una de sus conclusiones es justamente, también lo mencionaban quienes me antecedieron, la responsabilidad que debemos de tener cada uno. Y esa es como la reflexión más valiosa que llegó al final. Y es lo que les quiero compartir a ustedes, pero definitivamente también abrí con el caso de educación, porque creo que es muy importante que las escuelas toquen todos esos temas y que no solamente sea leer precisamente un libro, sino que sea el sensibilizar a las nuevas generaciones sobre estos temas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vanessa. Como ven, no les queremos espoliar el libro. Es gratis, se lo pueden llevar, también lo pueden bajar de manera digital con el QR. Y yo creo que uno de estos espacios de por qué aquí en la Feria del Libro, además de hacer elecciones y dar credenciales para votar con fotografía, que hasta créditos te dan con tu propia credencial para votar. Bueno, la cosa también es compartir muchas de estas reflexiones. Y yo creo que aquí, y el hecho que nos ayuden también a difundir estas obras. Como ustedes ven, todos estamos en las redes sociales, pero además está cambiando la dinámica. Porque antes, ¿no?, si yo quería convencer y tener mis groupies, pues los tenía que ir al ágora, ¿no? O sea, aventarme el discurso, convencerlos, ¿no?, uno a uno. Pero ahora ya no lo necesitas. Tenemos estas cámaras de eco individuales, porque solo vamos viendo lo que vamos consumiendo, el mismo algoritmo nos repite y nos reafirma lo que ya nos gusta, lo que ya nos disgusta. Y a veces, como bien decías, Vanessa, a veces no filtramos, ¿no? Es que lo vi en una publicación de Facebook y eso, lo vi en un video y luego, ¿no? En este, ¿cómo estamos haciendo? Y aquí nos llama también a hacer un consumo en nuestra vida digital de manera responsable. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viendo? ¿Qué huella digital estamos dejando? Entonces, y eso creo que son varias de las reflexiones que este libro nos deja. Y les invitamos a todos a que se lleven todos los ejemplares y nos ayuden también a esta discusión y a esta reflexión que nos incluye a todas y a todos en todos los niveles. Así que con esto les damos las gracias por acompañar a la presentación de este libro y por favor están los ejemplares para que se los lleven. Muchísimas gracias y gracias al maestro, a los maestros y a la maestra que nos han compartido sus reflexiones y de verdad, es una lectura ligerita, llévensela. Muchísimas gracias y por favor sigan atendiendo los eventos y las presentaciones en el stand del INE. Gracias, buenas tardes.
Gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación editorial de los cuadernos de divulgación de la cultura democrática titulada Democracia y Entorno Digital, una nueva forma de ejercer ciudadanía. Les invitamos a seguir las actividades del Instituto Nacional Electoral en este stand. Les recordamos que estamos a pocos minutos de comenzar con la presentación editorial Colecciones, Conferencias Magistrales, Retos de la Democracia en Tiempos de Retrocesos Democráticos. En unos minutos comenzamos, en punto de las 5 de la tarde, los esperamos de nueva cuenta en este stand. Muchísimas gracias.